Hola, ¿qué tal, cerveza atlaenses? En este episodio vamos a hablar del uso de la cannabis en la elaboración de la cerveza y de qué es la lactofermentación y cómo la podemos utilizar para conservar alimentos. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. ¿Qué tal, cervezatlenses? Este va a ser un episodio muy monchoso porque vamos a hablar acerca de un ingrediente que es popular ya en todos lados. Ya todo el mundo anda en esta cosa de que todo el mundo quiere hacer cerveza con esa cosa. Y es legal en algunos estados, en algunos países, no en todos. Así es que, ¿de qué vamos a hablar, Fernando? ¿Qué vamos a hablar? Tú dinos.
El cannabis.
La cannabis.
¿Cannabis?
Cannabis. La mota. Vamos a hablar. Y pues ya se ha hecho muy popular. En Estados Unidos es legal. Esto es el uso de la marihuana en estas cosas, ¿no? O sea, sí, que ya se ha vuelto algo. Como es legal en algunos lados, pues ya a la gente se le ha ocurrido usarla en bebidas también, sí, incluidas la cerveza. E incluso en algunas de las revistas de cerveceros vienen cómo cocinar. Hay libros de cómo cocinar cerveza, sí, con esta cosa. Entonces, pues vamos a hablar acerca de cómo hacer cerveza con motita. Y sí, pues tiene sus cosas ahí, ¿no? Que son medias turbias, por lo menos en el gabacho, porque se supone que la motita es legal en algunos estados, ¿va?
Sí.
Pero es ilegal a nivel federal.
Sí.
Entonces, como que sí se puede, pero no se puede. Así.
No es como aquí en Texas, no se puede porque el estado, bueno, el estado no lo aprobó todavía y pues no es legal federalmente. Uh-huh. Entonces no la podemos encontrar aquí, una bebida aquí con no, cannabis.
Pero si van a Colorado, si van a California, si van a Oregon, Nuevo México, ahí sí.
Aunque no sé la diferencia, porque he visto aquí, aunque sea que le están agregando el CBD a ciertas cosas y no sé que, cómo la están haciendo que puedan, como estados como en Texas, y no sé.
Yo no sé, pero según yo, el CBD sí es legal aquí.
Sí, pero lo sacan de los.
Pero el THC, no, pero no sé, no quiere decir que no lo usen. Por ejemplo, aquí sí puedes encontrar hasta, no sé, de esos premios que les dan a los perros con CBD, cremas con CBD, lo venden en Whole Foods, lo venden en todos lados, sí, sí, cremas con CBD, café con CBD, todo eso ya. Entonces tiene
sí lo agregan en bebidas también el CBD.
El CBD sí, y ese sí lo he visto, ese sí lo puedes encontrar en todos lados, y se supone que es la parte de la motita que no te pone locochón.
Sí, exacto. O sea,
sí, que te ayuda, pero no te pone locochón. Entonces,
estamos hablando de estas dos partes, hay dos aceites principales en la planta, ¿no?
Y por ahí empezamos, ¿no? Entonces, hacer cerveza con motita, sí, hay dos aceites que nos interesan, que es el CBD, que es legal en todos lados, y el qué?
THC.
El THC, que ese sí, sí es el que te pone marihuano. Entonces,
sí, se supone que el CBD tiene todos los beneficios que siempre hablan de la marihuana, pues, que es un antioxidante, baja la inflamación, te hace más relax, más relajado, I guess, se dice. O, uh-huh. Ok, y tiene todos esos beneficios. Y el THC no tiene nada de eso, pero tiene la, no sé, la sensación que te va a sentir high, que te vas a,
no sé, te pendeja, yo lo, sí, otro no,
exacto,
eso, ¿sí?
Exacto. Esa es la diferencia entre las dos. Uh-huh. Y igual, como dijimos, yo no sé cómo la pueden usar el CBD aquí y el THC no, o cómo las reglas trabajan, porque en ciertos estados sí es legal y en el federalmente nada de eso es legal.
Sí, entonces antes de que se pongan a hacer investiguen sus leyes. Pero
si es para consumo personal, pues
allá. No, investiguen sus leyes, no se van a meter.
Pues sí, exacto. Pero bueno, ya sabemos las dos partes son aceites. Uh-huh. Entonces, usar este producto es poquito difícil porque aceite no se mezcla bien con agua o con líquidos, uh-huh, ¿no? Entonces, es lo principal cuando estás pensando de hacer una bebida con THC o CBD, vas a batallar porque lo tienes que hay alguna forma de mezclarlo entre tu líquido, ¿no?
Okay.
Y también si lo mezclas, se dice que lo puedes mezclar o si sí, sí se disuelve, pues, o si sí se te mete en bebidas, si sí tiene alcohol. Okay. Entonces, muchas personas pensaban, pues, lo puedo echar en mi cerveza porque tiene alcohol, pero realmente el alcohol de la cerveza es muy bajo en muchas de las cervezas. Creo que no se empieza a extraer o a, extraer entre tu bebida hasta al menos 8% de alcohol, pero tu eficiencia para extraer esos aceites todavía va a ser muy bajo.
Okay.
Entonces, si quieres usarla en tu cerveza porque tiene alcohol, no necesariamente va a ser tan eficiente y quizás vas a gastar más de la marihuana para hacer tu
la mota,
para hacer tu bebida. Entonces, okay, lo más común que personas hacen en cerveceros caseros de hacer una bebida o algo con el CBD o THC es que hacen como una tintura.
Okay.
Con alcohol de muy alto alcohol, como el vodka bien alto.
Oso ciego.
Algo que tenga mucho alcohol y la dejan ahí por, no sé, unos días y ahí va a extraer todas esas aceites entre el líquido de la vodka que tenías. Uh-huh. Y entonces es hacer una tintura es lo más fácil que puedes hacer. Lo único problema es que igual no vas a saber qué tan eficiente fue ese proceso. No sé si cuántos días, dependiendo en cuántos días lo dejaste, qué tanta cantidad usaste.
Punto de saturación, que quién sabe cuál sea.
Exacto. Entonces hay muchas variables que no sé exactamente cómo le vas a tantear.
A ver, pero antes de que nos mudamos, bueno, ya hablamos del el CBD y el THC, que son dos aceites, y sí, estos dos están al mismo tiempo en la hojita de motita, ¿no? En la flor, o no sé qué es.
En la flor.
En la flor, que sí, es donde está el pedo, ¿no? Entonces, que es igual que con el lúpulo. Están,
sí, son muy relacionados.
O sea, plantas. También estos aceites, me lo estoy imaginando yo más o menos como haciendo una extrapolación, ¿no? Pues el THC y el CBD son más o menos equivalentes al mirceno y el linalol, algo así, que son aceites,
son
también
aceites
que están en la flor.
Muy similar, sí, las plantas son muy similares.
Pero nada más que estos, aparte de que te amenzan, son más difíciles de extraer, ¿no? Porque sí, los otros sí los podemos extraer en la cerveza, esos aceites, pero a lo mejor tienen un punto de solubilidad mucho más bajo que el de
igual,
el THC,
sí,
y el
puede piel. Ser. No, realmente no sé, no tengo ese dato, pero puede ser eso.
Pues entonces, pues sí, güey, si es más difícil sacarlo, pues sí, tienes que hacer tu tintura y toda la onda, ¿no? O sea,
sí.
Entonces, son dos aceites que están ahí. Entonces, cuando haces la tintura de la flor.
Sí, exacto.
Echas la flor y alcohol y ya más o menos, sí, lo dejas.
La dejas ahí, por
cierto. Es un trago, vuelas, regresas, te echas la cerveza.
Sí.
Ok.
Pero entonces es difícil también usar una tintura porque no o sea, si la echas, no sé, haces una tintura chiquita y la echas toda en un lote de 5 galones de 20 litros, realmente no sabes cuánto extraíste, qué vas a sacar. Entonces,
una puede ser a volar y otra no te hace nada.
Exacto, o sea, no se sabe. Yo creo que lo que recomiendan muchas personas también es hacer una tintura y agarrar como un gotero y sirves tu cerveza y ahí le echas unas gotitas y lo vas tanteando. Oh. A ver qué me siento con esta vez, y si no me sale nada, entonces le voy a echar 4 gotitas la siguiente vez, o 5 gotitas, 10 gotitas, y así es mucho mejor hacerlo así para tantear, para saber qué tanta cantidad necesitas para agarrar la sensación que tú estás buscando del CBD o del THC.
Ok, no sé si el CBD te hace sentir algo en realidad,
pero no, pues quién
el
sabe.
Otro, quién sabe.
Pero bueno, aparte de eso, que es la manera mejor, pues, por si así sabemos que hacer una tintura o agregarla solamente a tu cerveza no va a ser tan eficiente, que es la manera bien para poder extraer todo de la planta, de la flor.
Okay.
Y la respuesta es hacer una emulsión.
¿Emulsión?
¿Emulsión? Emulsión. Y porque tienes que, hay compañías que te venden el aceite ya extraído de la planta y puedes usar eso, pero de todas maneras lo tienes que mezclar entre tu líquido, y si agarras el aceite puro, pues, y lo que tienes que hacer es agarrar, no sé, si la emulsión es como si estás haciendo como un aderezo de ensalada o algo, y tienes aceite y tienes vinagre y las quieres mezclar y no se van a mezclar, entonces tienes que tener un tercer agente que va a ayudar a hacer esta emulsión. Entonces muchas veces como un aderezo es como mostaza, huevo, miel o algo, y las mezclas las tres juntas y ya se forma tu aderezo más suavecito, más consistente.
A mí me llamó mucho la atención cuando vi cómo hacían el aderezo ese de la ensalada César, que le echan el huevito.
Sí. Entonces, para esto, este proceso es muy similar. Necesitas un agente para poder mezclar bien el aceite en un líquido de agua.
Y que no te altere el sabor, porque me imagino que si le echas huevo a esa cosa, pues, y se le echas a tu cerveza, no va a ser muy rica.
Entonces, sí, exacto. Entonces, aparte de que hayan compañías que vendan el aceite así puro, también hay compañías que lo venden ya en una emulsión. Entonces, con esas sí la la puedes mezclar en tu cerveza o en tu líquido mucho más fácil y ya se va a poner en solución completamente en tu líquido.
Ok.
Pero todo va a ser más caro porque ahora estás pagándole a alguien que haga todo ese proceso para ti. Entonces ya te venden todo completo y además lo mezclas a tu bebida. Okay. Y esa es la manera que muchas de las cervecerías comerciales están haciendo. Compran el producto ya listo para mezclar.
Ok.
Y la manera en que la hacen esas compañías, pues agarran el agente tercero para poder mezclarlo y no dicen cuál, porque, o sea, las compañías tienen como es intellectual property,
propiedad intelectual. Pues
no, no comparten, y agarran sus secretos, ya no van a compartir cómo lo están haciendo. Bueno, agarran eso, lo mezclan a velocidades bien, bien altas. Uh-huh. Y allí se va a poner más estable la solución con el agente que va a ayudar con la emulsión. Uh-huh. Y de allí ya está listo. El problema con estos productos también es que quizás van a estar estable por ciertos meses, pero dependiendo en tu producto, como en tu bebida, pues, y cuánto tiempo lo vas a dejar, pues puede ser que después de unos 6 meses se te empiece a cortar, que parte se flota para arriba y parte se queda abajo, entonces no va a estar mezclado. Entonces, pero sí, así es la manera que muchas cervecerías están haciendo. Compran un producto que tiene el aceite y ya está en una emulsión. Uh-huh. Para poder mezclarse mucho más fácil.
Ok.
Sí. Y la otra cosa con usar CBD y THC para anotar es que si tú mencionaste del sabor, que no quieres cambiar el sabor. Uh-huh. Pues cuando usamos este producto es amargo, como el lúpulo igual.
Okay.
Tiene algo amargo, entonces tienes que saber si vas a usar un producto como estos, te va a agregar amargor.
Okay.
Amargor, pues entonces tienes que también tener ese balance. Si le agregas de más, te va a quedar muy amarga tu bebida.
Ok.
Otra pregunta común es que ¿puedes hacer dry hop con mota?
No lo sé, ¿tú sabes?
Y la respuesta es no.
No.
Lo puedes hacer si solamente quieres el aroma, si solamente quieres
algo que te sepa bien dank.
Bien dank. Que si quieres ese aroma de mota, pues sí, puedes hacer dry hop y vas a agarrar ese aroma. Pero si quieres la sensación del THC, no lo vas a sacar. Porque el THC requiere que vaya por un proceso de temperatura. Por eso cuando lo fumas, lo estás quemando. Y eso causa que el THC se convierta para que lo puedas absorber más.
Ah, por eso cuando hacen galletitas y pasteles con todo eso, ahí se les pega.
Sí. Y allí igual tienen un agente de emulsificación y están usando la mantequilla. Muchas veces cuando hacen galletas, agarras tu planta, la cocinas para que se caliente entre mantequilla y esa mantequilla va a tener todo el THC entre la mantequilla y usas la mantequilla para hacer tu galletita.
Mira, eso yo no sabía.
Sí. Pero sí, pero entonces no lo puedes hacer dry hop, o sí lo puedes hacer si solamente quieres el aroma, pero si quieres el THC no va a trabajar.
Okay.
Porque tienes que tener algo que caliente el THC, que caliente la planta o el THC para sacar eso, para extraer eso que quieres.
Quizá termines sacando aceites muy parecidos a los de lúpulo que te dan ese sabor dank, ¿no? Pero
a lo mejor porque no sacas los aromas.
Sí. ¿No? O sea, los que sí son solubles en cerveza los terminas sacando y los que no, pues ahí se quedan.
A lo mejor sí.
Entonces, quizás, si tienen por ahí una hojita y se les un molotito ahí y se lo echan a su cerveza, no los va a poner gratis.
Exacto.
Okay. Sí. No pierdan su dinero.
Exacto. Y la última cosa de decir es, pues si vas a usar un producto como estos y experimentar, pues va a ser bien caro, ¿no? La moto
sí,
está bien
me
cara.
Imagino.
Entonces va a ser mucho más caro que usar lúpulo, una onza de lúpulo, la más cara, la que tiene, te gusta a ti de Nueva Zelanda, ¿cuánto cuesta? Unos $15 por libra.
Sí, el lúpulo sí está carísimo.
Sí, pero la mota, ¿cuánto va a costar una onza? Unos $50, algo, quién sabe.
Me imagino, no sé. También es como el lúpulo y ya hay mucho de investigación, ¿no? Y tienen que una variedad no sé qué y una variedad no sé qué.
Sí, exacto.
Y me imagino que también ha de tener diferentes sabores y diferentes precios y diferentes cosas. Yo nunca he comprado y nunca he ido ni siquiera a un dispensario, entonces no tengo idea. No tengo idea de cómo funciona, pero yo sí sé que hay mucho negocio de esto, sobre todo en California, y que tienen dispensarios donde van y tienen chile mole picadillo, y ahí ya
puedes oler.
Y hay mucha investigación y toda la onda, entonces.
Sí, sí.
Entonces, pues ahí va, así que es a gusto de cada quien.
Sí, ¿verdad? Exacto. Pero yo no soy consumidor de estos productos y creo que si vienen a Texas, no creo que voy a tomarme una cerveza porque no me gusta la sensación con el THC.
Uh-huh.
So, no sé tú si te atreverías a tomarte una de esas o hacer una cerveza con THC.
Pues a mí me duele el codo, entonces yo creo que no. Yo de comprar, no sé, yo siento que de comprar mota, comprar Nelson Sabin, que está bien caro.
Mejor te compro
unas libretas de Nelson Sabin y hago unas cervezas acá bien.
Sí, sí.
Y ahí está. Pues sí, pues no es para toda la gente. Sí, o sea, no es algo para que ustedes quieran. Lo vimos que se ha convertido en tendencia en Estados Unidos, sobre todo en los estados, pues únicamente en los estados donde es legal.
Entonces, y sí, hay varias cervecerías que lo usan, sí, y no nomás en cerveza, usan como en agua carbonatada, en seltzers, hay muchos productos, muchas bebidas, sí, donde le están agregando.
El CBD ese sí lo ven en todos lados. Ahorita sí lo ven hasta en el jabón que te lavas las manos, ahí también ya
con CBD.
Sí, no, con todo. Que en cremas, en jabones, en... Hasta ahí, ahí en el tianguis, güey, donde vamos a vender.
Ah,
ahí
sí, también sí, ahí sí, venden.
Tienen CBD, así, de trotas y ya. Entonces, pues...
Hasta que en todos lados.
Pues es tendencia y pues es una forma de hacer lana. Y si alguna vez les inquieta, pues esa es la forma de hacer. Compren su emulsión o hagan una emulsión. Pueden experimentar con cosas que emulsifiquen los aceites. Y pues cálenle, ahí nos dicen.
O hagan una tintura.
Una tintura, a lo mejor sí, nomás abusados, no se les vaya a pasar la manito. Y si vayan volando.
Sí.
Sí. Bueno, pues ahí lo tienen. Si nos quieren poner algo en los comentarios, ahí nos pongan.
A lo mejor alguien ya la ha hecho.
Alguien ya hizo cerveza, a lo mejor alguien no ha hecho cerveza, tiene la inquietud.
Tienen un proceso mejor que lo que mencionamos también.
Sí, no lo pongan ahí, mejor hagan negocio.
Pues sí.
Bueno, pues hasta la próxima.
¿Cómo se dice? ¿Cannabis?
Sí.
Así, pero sí se dice igual en español. En
¿cannabis?
¿Cannabis?
Cannabis, con acento.
¿Cannabis?
No sé, la verdad. ¿Mota?
¡Hola! ¿Qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón «Cómprame una cerveza». Recuerden, «Cómprame una cerveza» en cervezatlan.com.
¡Hola! ¿Qué tal, cervezatlenses? Este es un episodio especial porque no vamos a hablar directamente de cerveza, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que cuando vamos a la tienda de cerveceros caseros, a la tienda de homebrew, por ahí hemos visto que tienen muchas cosas como que no son relacionadas a cerveza, pero que tienen que ver con fermentación, ¿no?
Sí, hemos hablado de unas cosas como la kombucha y cosas así, ¿no?
Sí, que generalmente son bebidas, pero también tienen cosas que son de comida.
Sí,
exacto. Y de comida fermentada, ¿no? Entonces te venden también para que hagas tus kits en casa, para que puedas hacer algunos tipos de comida fermentada. También nos dimos cuenta que estamos suscritos al American Homebrewers Association,
sí,
y también ahí te venden libros para que más o menos ahí se te quite lo menso, y por ahí de vez en cuando compras 2-3 librillos y de diversos temas, y por ahí me encontré este libro, ¿no? Que habla acerca de la cocina de un cervecero casero, dicen, sí, ¿no? Donde te enseñan diferentes técnicas y recetas que todos los amantes de la cerveza deben de tener en su... ahí en su cocina. Entonces, ¿sí? Para hacer cosas. Y las cosas que vienen aquí son comidas fermentadas. ¿Cómo qué tipo de comidas fermentadas? Como...
pues hay muchas cosas.
Sí, pero
las clásicas son como el kimchi, que es de coreano.
Es coreano.
Uh-huh. El sauerkraut. No sé si hay palabra en español, pero es el sauerkraut.
Que es el col ese que se ve medio aguado que le ponen a las salchichas,
sí,
alemanas.
Sí, ¿cuál otro? Mostaza es fermentado.
Algunos jalapeños puedes hacer. Coliflor, diferentes cosas, o sea, pues vegetales en general.
Sí.
¿Y cómo le llamamos a ese proceso de fermentación de estos vegetales?
Pues típicamente este proceso se llama, en inglés es lactofermentation, en español es lactofermentación.
Lactofermentación.
Es lo que me dijo Google.
¿Y tiene que ver algo con leche?
No, pero la razón por qué es lacto es porque hace ácido láctico, creo.
Ah.
Y entonces más o menos así está relacionado.
Ok.
Pero básicamente, podemos decir, pues, ¿qué es lactofermentación?
Uh-huh.
¿Y qué es este proceso? Pues este proceso es un proceso, es una manera de conservar comidas, uh-huh, como vegetales, como dijiste. Y es algo que se hacía hace muchos años, pero más recientemente, pues ya no es algo que es tan común, ¿no? O sea, no conozco mucha gente que haga sus propias fermentaciones así. ¿Tú conoces, aparte de nosotros, a quién más conoces?
Gente asiática, como que es más, gente de la India. yo me he dado cuenta, gente de la India, gente de Japón, gente de Corea,
tienen sus fermentaciones, tienen, ahí.
Les gusta como tener más comida fermentada, güey.
Sí.
Porque es un poquito hedionda a veces.
A veces depende qué fermentes. Hay cosas así como el repollo, a veces tiene mucho sulfuro, entonces sale la...
Huele a pedo.
Sí, exacto.
Ya después no huele a pedo, mientras se está haciendo.
Pues si tratas de fermentar como coliflor, igual también, o el broccoli, broccoli también igual tiene mucho aroma cuando se fermenta.
Igual la cerveza, ¿no? Se supone que fue una forma, o sea, fue un descubrimiento que se hizo pues, medio al azar. Pues estaban tratando de conservar cosas y se fermentó y les duraba mejor. Y también era menos probable que se fueran a enfermar por el proceso de fermentación, porque se supone que mata las bacterias, son las bacterias malas, no crecen, y las bacterias buenas para su panza, pues ahí está, ¿no? En la cerveza y también en esta cosa, ¿no? Se dice que tiene los probióticos.
Sí, y creo que se dice más en este tipo de fermentación, aparte de la cerveza, porque en la cerveza usamos culturas puras, como el... y usamos diferente tipo de levadura también. En cerveza usamos primariamente el Saccharomyces cerevisiae, que no sé cómo se el nombre en español, pero es la levadura.
Ese es el nombre científico que se va en... Ese es en latín, ya se va en todo.
Okay. Entonces, en cerveza se usa ese. En lactofermentación es poquito diferente. Entonces, lactofermentación, la manera en que trabaja es muy sencilla. Lo único que necesitamos es sal de mesa, sal. Es todo lo que se necesita y pues la cosa que vas a fermentar. Okay. Entonces, la manera en que trabaja o la razón por qué trabaja, y no sé cómo exactamente se fue descubierto, no sé si era un accidente también, pero lo que pasa es que muchas bacterias que nos dañan a nosotros no sobreviven gran cantidad de sal. Son pocas cantidades de sal, no aguantan. Pero las bacterias buenas, que sí nos da los probiotics y todo eso que dicen, sí sobreviven a la sal.
Okay.
Entonces, poniéndole sal a algo, va a conservar ese vegetal y al mismo tiempo va a empezar un proceso de fermentación, lo más que lo dejas ahí. Okay. Y ese proceso es el proceso de lactofermentación. Eso va consumiendo azúcares de entre el vegetal que tengas o diferentes cosas que tenga el vegetal o lo que estés fermentando, y ahí va creando los prebiotics y probiotics, y por eso y cambia el sabor completamente también. So es una transformación de lo que estás fermentando y muchas veces es mucho más agradable.
Ok, entonces ahí vienen los pre y los probióticos, que es como tomarse un Yakult, bueno para tu panza y todo, pero sin el azúcar. Sí. Y crece en la sal. Entonces la sal es lo que nos ayuda a quitar todas esas bacterias malas. Y le tenemos, ahí viene mi preguntota. O sea, ¿tenemos que poner algún tipo de levadura? Porque en la cerveza, que también es de fermentación, nosotros como que empezamos, como que le agregamos algo para que se empiece a dar esa fermentación. ¿Aquí es generación espontánea o qué onda?
Sí, es más espontánea, es más lo que tiene la... Mucha de esta bacteria, pues el lactobacillus está en todos lados. Está en el aire, están cosas en todos lados.
Déjame agarrar.
Y especialmente como en las pieles de vegetales o entre el vegetal también vienen bacterias ya, porque se creció afuera y todo, entonces tú puedes lavar, pero todavía va a tener bacterias.
Entonces,
va a tener el lactobacillus, entonces de allí viene, no tienes que agregar nada. Y escuché una vez una buena analogía de un compa que trabajaba en un restaurante en Noruega, creo que se llamaba Noma, no sé si lo has escuchado, ¿no? Pues escribieron entre él y el otro, tenían como una, no sé, un parte del restaurante se enfocaba solamente en fermentación y él es el que manejaba esa parte del restaurante. Es muy famoso este restaurante, Noma, pero y escribió un libro y dio como una presentación y ahí él trató de explicar que era cómo trabajaba la lactofermentación con la sal.
Ok.
Y la analogía que dio él, que me gustó, es que ya ves que vas a un club, un disco o algo, y está el güey enfrente que no deja entrar a todos. Entonces el sal es como ese güey que no está dejando a todos entrar. Deja las bacterias buenas entrar y a las malas se las bota para afuera.
Ah, la sal es el guarro del antro, sí, tal cual.
Okay. Sí, entonces así más o menos trabaja la sal. No deja solamente las buenas bacterias entrar y no deja las malas.
Ok, y esa sal que la revolvemos, yo normalmente cuando he visto este tipo de vegetales o de comida fermentada, pues la pican, ¿no? La pican, la lavan, la pican y luego la mezclan con un chingo de sal. ¿Le tienes que echar agua? ¿No le tienes que echar agua? Depende de qué estés haciendo, porque la sal también saca agua, güey.
Sí.
Si tú le echas sal a las cebollas o le echas sal al col, lo dejas un rato ahí, luego regresas y está todo aguado, lleno, así como que le sacó agua. Entonces, ¿le tengo que echar agua o depende de la receta?
Depende, sí. Okay. Hay dos tipos de fermentación, uno que se llama como un mash, un macerado,
y otro...
y otro que se llama un brine.
Okay,
no sé brine la palabra, pero es básicamente sal y agua.
Hacer una solución con agua.
De agua, sí. Okay. Entonces, la manera que mencionas tú es que la cortas bien pequeñita o la pones como en un, no sé, licuador o algo que lo va a cortar, que más o menos va a ser un macerado. Okay. Y allí vas a mezclar sal. Y típicamente, la cantidad de sal que necesitas es al menos 2% de sal. Depende en lo que estás fermentando mucho, o qué tanto tiempo lo vas a dejar fermentar, necesitas más sal. Pero lo mínimo creo que es más o menos 2%.
Del peso total.
Del peso total. Entonces, si vas a fermentar 100 gramos de algo, entonces necesitas aunque sea 2 gramos de sal combinado en todo.
¿Y ese es con agua, sin agua? O
Pues depende. Entonces, si lo haces en el tipo de mash, que vas a hacer como un macerado de lo que estás fermentando, necesitas 2% del peso de ese ingrediente, de no sé si es chile o lo que vayas a fermentar, 2%.
Okay.
Si es el tipo brine, entonces necesitas la solución de agua que sea al menos el peso del agua. Entonces, si vas a hacer un litro, todavía igual vas a necesitar que 20 mililitros de
mililitros
de sal.
Apendejamiento.
Para agregarle al litro de agua. Okay, ese va a ser tu solución de agua de 2% de sal.
Okay.
Pero muchas veces cuando yo he hecho fermentaciones le agrego aunque sea 2.5 gramos de sal, y dependiendo en qué, a veces le agrego 3%.
Okay.
Pero sí, eso depende.
Ese brine que tú dices, que es la palabra o el término en inglés, en español es salmuera.
Salmuera.
Que yo lo he visto que hacen huevos en salmuera, güey, sobre todo en los unos bares de mala muerte por ahí, entonces ahí de repente sí hay huevos en salmuera, güey.
Sí, sí.
Entonces quiere decir que nada más son huevos cocidos que los ponen en ese brine.
Sí, exacto.
Y tiene nada más, lo ponen ahí, me imagino, para que no le entren las bacterias malas, ¿no?
Sí, también, sí, porque el agua tiene sal, mientras no esté nada arriba de la parte superior del agua, del nivel del agua, no le pueda tocar nada de bacteria mala.
Ok, entonces cuando haces esa salmuera, tienes que estar seguro que todos tus vegetales queden adentro.
Abajo del agua.
Para que no.
Sí. Y muchas veces también venden como pesitas o pesas que le puedes meter al frasquito.
Ok.
Y con eso puedes empujar todo para abajo y el nivel del agua va a quedar arriba de la pesa esa que le pones.
Ok. Y es fermentación. Entonces estamos esperando que salga CO2, me imagino. Entonces también lo tiene que poner en algo que deje salir el CO2, porque si no me va a tronar.
Exacto. Depende en qué. Yes, depende de qué tanto tiempo lo dejes fermentar, pero a veces venden como, muchas veces cuando empiezan en tu casa puedes agarrar como un frasquito, le llaman mason jars,
eso es de vidrio,
de vidrio, sí, chiquito, y le tienen una tapa, y a veces las tapas tienen como algo que deja gas salir, o también tienen un agujerito y le puedes poner un airlock, igual
un escluso de aire, le pueden hacer un hoyo con una broca
también, igual sí, y le ponen un escluso de aire ahí también
con el globo del Pikachu y que se vaya llenando de CO2,
o si apenas vas a empezar y lo quieres intentar, también puedes abrirle poquito de repente, lo que le llaman burp, que repita para que se le salga el gas.
Ah, sí, sí, he visto. Hay un cuate por ahí que es muy famosillo, güey, que sale en Instagram y en TikTok, que hace como cosas en su casa y generalmente enseña cómo hacer tepache o le llaman cerveza de jengibre.
Ah, sí, sí.
O cosas sí, así, sí. O no me acuerdo.
Una soda de jengibre.
Y lo que tiene esos vasos que le abre, es de vidrio y que tiene, está completamente
sellado. Tiene la tapa que...
De vez en vez, nada más va, dice que una vez al día va y pss, hasta que ya la dejes ahí para que se carbonate. Entonces me imagino que la tienes que hacer así, pero al principio la puedes dejar abierta, porque por ejemplo cuando hablamos de la kombucha dijimos que le ponemos una mallita nomás para que no le entre la mosca, pero ya que agarre toda la bacteria ahí salvajona.
Sí.
Entonces en este caso al principio es así, no le tenemos que poner.
No, tienes que asegurar uno que esté todo sanitizado también. Puedes usar igual tu Star Sense, AnyClean, tus soluciones, que todo esté muy sanitizado, y ya que hagas tu brand, no quieres tanto espacio arriba porque el oxígeno no es bueno en este caso.
Okay.
Y la razón, no es como si te vas a enfermar ni nada, pero lo que puede pasar, pues, es se forma como un, no sé, es como una levadura que se llama cam yeast, K-H-A-M,
okay.
Y es blanco. Entonces se mira como
una natita, ¿no?
Una nata, pero es muy, muy chiquita, muy pequeñita, y depende qué tanto cam yeast tengas, pero si tienes poquito, nomás se van a ver como puntitos blancos arriba en la superficie del agua. Entonces lo vas a ver y vas a pensar, se me hizo malo.
¿Pero no me hace daño?
No te hace daño, es totalmente normal. Y a veces también cuando haces tu salmuera, uh-huh, y después de que lo dejes fermentar se va a ver como más nublino, más opaco.
Sí, sí, sí.
Y a veces si lo pones en tu refri y todo se cae al fondo, entonces abajo vas a ver como un anillo en el, uh-huh, el vidrio, uh-huh, que es blanco, y ese es el cam, y si todo el agua se va a ver poquito opaco. Pero ese cam es natural, parte de la lactofermentación, uh-huh, y depende qué tanto oxígeno, qué tan sanitizado estaba, pero a veces sí te puede formar mucho de eso, uh-huh, y recomienda que nomás le agarras una cuchara y te lo quites, y todavía lo de abajo del fondo todavía está bueno, pero depende cómo se mire, no sé qué tan arriesgado quieres hacer.
Si se ve verde, pues ya no, ¿verdad?
O si se le miran pelitos.
Una vez me comí uno, güey, con pelitos, ¿sí? Y compré una salsa y se me echó a perder, le salían pelitos. Y no me di cuenta, güey. No me enfermé, yo pensé que me iba a morir. Y me hice unos tacazos, güey, y era una salsa de tomate. Y me ahuevoné, la neta. Y fui al súper y compré una de esas salsas que se supone que son orgánicas, hechas aquí, locales, sin conservadores. Pues sin conservadores está chido, hasta que le salen pelitos, güey. Entonces, no me había dado cuenta, me eché mis tacos, todo el pedo. Y ya cuando le puse la tapa de regreso, ¿le estaba vistes? Ahí todo el peluchal.
Pero estaba en la tapa, ¿no?
No, estaba adentro, güey. Se le veía así adentro y en la tapa. Y dije, pues si me muero, ya supe que me mató. Entonces, no me pasó nada. Que yo sepa.
Puede haber sido un tipo de cam. Luego, quién sabe.
No sé, güey. Me voy a checar mejor. Pero eso ya tiene años. A lo mejor me es algún daño neuronal. Pero ahí sigo. Ahí sigo echándole.
Pues sí. Sí, hay muchas cosas que podemos fermentar.
Bueno, pues ¿qué les parece si nos ponen por ahí en los comentarios si les gustaría checar alguna de las recetas? Porque tenemos este librazo aquí y nos pueden decir, bueno, vienen un montón de recetas, incluso vienen quesos, puedes fermentar queso y también
hot todo sauce,
eso. Sí, agua, digo,
mostaza,
chile, mostaza y todo. Entonces les podemos dejar unas recetas si les interesan. Es algo que pues es parte del proceso de fermentación. Hay controles de temperatura, también los puedes aplicar, ¿verdad? Y sí, tienen mucho del equipo que ya tenemos en casa, lo podemos reutilizar para hacer este tipo de comidas o de preservas o sí, conservas que tenemos ahí. Bueno, pues ¿alguna otra cosa que nos haya faltado de esta pequeña introducción?
No, creo que eso es todo.
Bueno, pues ahí lo tienen y hasta la próxima. Bueno, ay, yo también me picó la garganta. La mitad ya la Y con eso damos por terminado los temas del día de hoy. Ya saben, cualquier duda, comentario o sugerencia nos la pueden dejar en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Cervezatlán en todos lados. Y si necesitan o quieren saber más recetas acerca de lactofermentación, nos la dejan en los comentarios para traérselas en próximos episodios. Y podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.